La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Son las 11 y 6 en Canarias, pero ahora mismo la hora de Canarias nos afecta menos, porque en Canarias no nos oyen. Ahora, los que nos escuchamos somos los que estamos en Castilla-La Mancha, en esta mañana apasionante, en esta mañana deliciosa de radio, que además es la mañana de Cristóbal Cabezas, como ustedes saben, que desde Toledo alumbra toda la amplia comunidad. Querido Cristóbal, buenos días.
Hola, Carlos, muy buenos días, bienvenido.
¿Cómo va eso?
Muy bien, aquí estamos pues con la rutina diaria, ¿no? Con mil historias que contamos cada jornada en Castilla-La Mancha.
Oye, ¿me vas a dejar quedarme un rato?
Bueno, el que tú quieras, pero claro, hasta y media, ¿eh? Porque y media empiezan las emisoras locales.
Ah, ¿sabes? Hasta y media me quedo contigo.
Bueno, tenemos a un invitado muy especial, Carlos, que es el presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García Page, que me imagino que tú has hablado con él también unas cuantas ocasiones.
He tenido el gusto, sí. He tenido el gusto de tratar a don Emiliano siempre con mucha cordialidad,
¿no? Emiliano García Page, presidente de la Junta, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal está?
Muy bien, estupendamente. Siempre todo mejorable, pero con el ánimo muy alto, que es lo importante.
¿Qué tal, don Emiliano? ¿Cómo va eso?
Estamos muy bien. Te deseo lo mejor en esta etapa que emprendes.
Muchas gracias, mi querido amigo.
El otro día me quedé con ganas de molestarte, pero no, al final estabas muy rodeado de gente en la calle Ancha, en León.
Hombre, sí, estaba, pero ¿estaba usted por allí?
Estaba con mi mujer ahí perdiéndonos un poco por de estos conflictos permanentes que tenemos, y nos fuimos los dos a pasar un fin de semana a León, que salí encantado además, y en la calle Ancha, lo que pasa es que estaba muy rodeado de gente, con lo cual no quise interrumpir.
Pues sí, bueno, un grupo de amigos, yo también hice lo mismo, fui a pasar el fin de semana.
Contado, que tienes ahí buenos amigos.
Buenos amigos de León, muy buenos amigos. Bueno, ahora mismo, Toledo, por ejemplo, hoy está para ser visitado, ¿hace buen tiempo, hace buen día?
No solo está para ser visitado, estamos deseando que nos visiten. Sí, hay un día muy bonito, con una luz bonita, casi otoñal, pero preciosa. Sí. Toledo se puede ver en cualquier momento, yo lo recomiendo vivamente.
Bueno, usted sabe que yo llevo tiempo reclamando o asegurando que Toledo debería ser la capital de España. Es decir,
que lo fue en su momento.
Claro. Una capital imperial, ¿no?
Sí, y luego.
Que las oficinas pues las pongan en Madrid o donde quieran, ¿no?
Claro. Bueno, algunos aquí en Toledo dicen eso, que Madrid es ha terminado siendo como un barrio muy grande que le ha salido a Toledo, ¿no?
Sí.
Bueno, yo creo que Madrid cumple muy dignamente su función de capital, eso no tiene discusión ninguna. Toledo reserva para sí el orgullo de haber sido capital de España en varias ocasiones, en dos momentos muy cruciales. Uno muy claro en la época imperial, y otro antes y previo, que es cuando se produce además el nacimiento del la primera marca que se denominaba Reino Hispánico, la primera vez que se habla de monarquía, que es con los visigodos aquí, y que además da pie con Recaredo incluso a la conversión al catolicismo, de manera que esta es una ciudad que, pase lo que pase en el futuro, no va a dejar de haber sido importante en el pasado. Ojalá y estuviéramos en el futuro, con la misma perspectiva, con la misma ambición que lo hemos tenido en el pasado.
Bueno, Cristóbal, ¿cuántas cosas le podemos preguntar a don Emiliano García Page?
Bueno, pues infinitas, porque presidente, desde luego en estos meses en los que lleva usted como flamante presidente de la Junta de Comunidades, ha habido algunas polémicas, el caso del Cogas, el caso del ATC de Villar de Cañas, el trasvase Tajo Segura. Desde luego usted pegado al móvil seguro que ha estado estos meses y sigue pegado minuto a minuto.
Sí, la verdad es que es permanente. Son temas que no hemos planteado nosotros, que no hemos inventado, sino que estaban en ruta para entendernos y sobre los que hemos tomado posición, ¿no? Yo tengo un concepto muy claro de lo que es la unidad de España y de la pluralidad de España, ¿no? Y que hace que cada uno, nosotros, yo soy presidente de esta tierra, y lo último que querría es no levantar mi voz para defender algo que yo considero que son los intereses de la región. Puedo estar equivocado. En todo caso, siempre hay un ámbito de decisión, de reflexión, que es el conjunto del país, para armonizar conflictos. Pero lo que no podemos demonizar, lo que no debiéramos criticar, lo que no debiera discutirse a estas alturas, es que el papel constitucional que nos adjudica a nosotros la sociedad española y la Constitución es el de defender unos determinados intereses, el de plantear un determinado espacio político, porque no ganamos nada si no planteamos abiertamente cuáles son los problemas y cuáles pueden ser las soluciones. Algunas son graves, como la que tiene que ver con el agua, porque es poliédrica, es muy conflictiva, pero sobre la que soy optimista. Estoy absolutamente seguro de que en pocos años vamos a llegar a un consenso definitivo, porque lo que ha habido hasta ahora son solo parches en esta etapa democrática sobre el agua, ¿no?
Claro, pero presidente, si donde menos agua hay es en el Tajo y en el Segura, qué solución vamos a plantear, porque el trasvase Tajo Segura sigue generando conflictos entre ambas comunidades. Nosotros decimos los periodistas guerra del agua y a mucha gente no le gusta, pero no sé cómo definirlo.
Bueno, yo no quiero guerra, yo quiero agua, ¿no? Es decir, el problema es que el Tajo habla por sí mismo. Yo no, en realidad sobra mi intervención y mi discurso. El Tajo está exhausto. Es un río largo, pero no es un río caudaloso, y desde su nacimiento hasta que se recupera en Extremadura, realmente es un arroyo. No nos engañemos, en la parte más media, lo que le habla Toledo o Talavera, realmente lo que pasa por aquí son las aguas residuales de Madrid, no nos engañemos, ¿no? Vamos a ver, yo quiero dejar claro de entrada que no voy a trabajar porque salgan perjudicados nunca los intereses ni de los murcianos ni de los levantinos, y que entiendo a los presidentes de esas regiones que defiendan los intereses creados ahora. Ahora, si hablamos del agua en su conjunto, lo que no podemos hacer es un plan para el Tajo y un plan hidrológico para el resto de los ríos en España. Es decir, aplicarle al Tajo medicinas que no valen para el resto, por el simple hecho de que el Tajo es un trasvase que se planteó en la época de Franco, cuando nadie podía decir lo que pensaba, y aquí lo hubieran dicho con claridad, ¿no? La experiencia de estos años es que el trasvase lamentablemente es malo para esta tierra, pero además no es solución de futuro para el Levante, al que de deseo tenga todo el agua del mundo y al que creo que tendremos que contribuir como españoles todos, a que tengan agua y solución. Se trata de que en España hay agua, está mal distribuida y seguramente peor planificada.
Claro, pero hombre, un trasvase razonable, era el trasvase del Ebro para todo el Levante, pero lo que hizo su amigo Zapatero fue cargárselo en cuanto llegó, por exigencias de Esquerra Republicana de Cataluña, por cierto.
Bueno, yo no sé si fue Esquerra, lo cierto y verdad es que se replanteó ese proyecto que planteó Aznar, ahora tampoco lo plantea el PP ya. Es decir, que también Rajoy se ha olvidado del trasvase del Ebro, ¿no? Si somos justos, aquí cada uno, yo creo que analiza el agua en función de dónde está hablando. Y esto es lo que reclamo. Política de Estado significa que hagamos lo mismo en todos los sitios. Yo no soy trasvasista porque la experiencia del trasvase Tajo Segura me lleva a pensar que lo que la naturaleza colocó no puede desvirtuarlo el hombre de la manera que lo está haciendo con el Tajo, que lo deja exhausto. Y que además no es solución alternativa, ¿no? Hace unos días, o hace nada, se ha roto una tubería del trasvase. Hace 3 años se rompió grandemente el trasvase y tuvieron que alimentarse y beber de las desaladoras que afortunadamente el gobierno también de Zapatero fabricó y puso en construcción en el Levante. Si no, se hubiera hundido la economía del Levante español, ¿no? Ponga en cuenta esto también. Yo lo que considero a estas alturas es que yo no soy trasvasista, sé que hay mucha gente en España que ve razonable eso de, bueno, si sobra agua, que lo llevemos. El problema es que decimos que sobra agua donde realmente no sobra, porque pensamos en el agua solo en términos de alimentación urbana. Y créanme, no hay problema para beber en España, no debiera haberlo. Es más, el único problema para beber es que donde sale el agua para Murcia están necesitando cisternas para alimentarse en los pueblos. Pero en España, el mayor problema de consumo de agua está en el ámbito agrario. No está
exactamente.
En el ámbito urbano.
El ámbito agrario es el 80% del consumo de agua, el 20%
este es el, problema, ¿no?
Es el consumo humano, que ese no corre peligro.
Y el coste del agua. El coste del agua. Por tanto, yo planteo 3 cosas que son, creo que, muy de sentido común. Yo, si España en su conjunto decide mañana ser trasvasista, lo que vale para unos ríos tiene que valer para otros. Esto sin duda de ningún tipo. Segundo, y por tanto que no tengamos aquí una hipoteca que en el resto de los sitios resulta ser algo evidente. No se puede ya ni hablar de otros trasvases. Yo no abogaría por los trasvases, pero entiendo que si se aprueba tenemos que entrar en ese saco común todos. Segundo, el Tajo como tal, independientemente de lo que digamos los políticos, no tiene agua. No solo en época de sequía, nunca ha cumplido con las expectativas planteadas en la época de Franco porque se falsearon los datos.
Y por lo tanto los embalses tampoco.
No, los embalses están en el 14%. Considerando que la mitad de ese 14% es barro. Esto es una broma, ¿no? Nos estamos engañando nosotros mismos, y yo creo que la gente más sensata ahora mismo, que no lo puede decir en público porque está muy inflamado el debate, pero lo dice en privado, en el Levante tienen claro que pensar en el futuro del Levante pasa por otras alternativas, por otras alimentaciones, y yo creo que esto es una cosa como muy elemental, y nosotros queremos hacer un planteamiento claro pero muy razonable. No queremos romper, no le vamos a poner fecha a nada para que se acabe. Lo que queremos es que esto empiece a reflexionarse y a acabar. Porque hay quien me dice, el otro día el presidente del gobierno me decía que tenía que cumplir los pactos que él tuvo con Cospedal. Y yo lo que le quiero decir al presidente del gobierno es que lo que le pido es que cumplan los pactos que Cospedal tiene conmigo. Es decir, aquí hay 2 cosas dichas contrapuestas. Una, la que Cospedal le dijo a Rajoy, y otra, la que firmó, aprobó y por unanimidad se firmó aquí en Castilla-La Mancha. y por tanto estoy dispuesto a cumplir los acuerdos, los que se hicieron en la región con el voto del Partido Popular y también de la propia Cospedal. Otra cosa distinta es porque se han antepuesto los intereses de partido a los intereses de región. El río, ahora mismo, los pantanos de Cabecera y el conjunto del Tajo están dejando en evidencia que lo planteado y acordado en un despacho, sin consenso social ninguno en Castilla-La Mancha, hace unos meses, fue francamente pues un atropello.
Carlos, presidente, otra de las noticias de las últimas horas y que me gustaría analizar con usted, presidente, Carlos, es el tema de los refugiados. Bueno, precisamente hasta ahora en Madrid la noticia está, ya que la consejera de Bienestar Social de la Junta, Aurelia Sánchez, está interviniendo en la octava conferencia sectorial de inmigración que ha convocado en sesión extraordinaria el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Carlos, bueno, tú estás abriendo el programa, evidentemente, con este asunto desde el pasado martes día 1 cuando arrancaste, que es el tema de noticia, pero me gustaría, presidente, que nos sitúe cuál va a ser la política que va a seguir la Junta de Comunidades en materia de refugiados. Hemos escuchado ya a la Diputación de Ciudad Real, al Ayuntamiento de Guadalajara, el Ayuntamiento de Toledo también. Me gustaría su idea en este contexto y en esta situación tan problemática.
Yo me pongo lealmente a disposición del gobierno. Yo no quiero ni siquiera alimentar una polémica. Me da la impresión de que el gobierno ha llegado a este debate forzado. Quise entender alguna posición del gobierno de España que era un poco como a la retranca con este problema por una razón que también tiene una lógica de Estado, ¿no? Cuando los españoles hemos planteado en Europa que tenemos un problema en nuestra frontera sur con África y en Europa miran para otro lado, ahora se plantea un aluvión en otro tipo de frontera, pero también europea, y le aprieta a Alemania, y entonces yo entiendo que el gobierno español diga, oiga, vamos a arreglarlo todo de golpe, y si no nosotros lo tenemos que plantear de otra manera. Hasta ahí puedo entenderlo, pero lo cierto es que ha dado la impresión de que el gobierno español ha ido frenando algo que, por otro lado, créanme, no solo humanitariamente, sino económica, socialmente hablando, es imposible de frenar. Hay un aluvión. Tenemos cientos de miles de personas que están llamando a nuestra puerta y que es un problema de supervivencia. Y por tanto hay que responder como una sociedad moderna y avanzada que es Europa. Y hay que hacerlo de manera coordinada. Yo no pretendo hacer la guerra por mi cuenta. Ni creo que las autonomías ni los ayuntamientos deban dar soluciones aisladas, sino ponerse a disposición del gobierno y de manera coordinada plantear una solución conjunta. Esto es algo más que incluso la imagen de España en el mundo, y entendiendo por imagen la idea que tiene el mundo entero de que somos un país solidario, sino que también somos un país organizado.
Claro, pero usted comprende, y hablo de todos los mandatarios de la Unión Europea, que canalizar el tránsito de 200, 300, 400 mil personas, las que sean, organizarlas, repartirlas, alimentarlas, cuidarlas, escolarizar a sus hijos, censarlas, que eso es muy importante, eso no es una cuestión tan sencilla como algunos parecen querer reclamar a todos los gobiernos de Europa, dándoles a entender que, oiga, esto...
Estoy totalmente de acuerdo. Es muy, muy complejo, muy operativo, y además, en función de cómo respondamos hoy, se van a plantear dos debates pasado mañana. Uno, venimos reclamando con motivo de otro tipo de aluvión, más sostenido en el tiempo, que no tiene que ver con la guerra de Siria ni con los problemas políticos que se plantean en la zona, sino que tiene que ver con la pobreza de África, venimos sosteniendo un flujo de migración hacia Europa que nadie atiende. Y los países que estamos en la frontera, pues tenemos el conflicto sin que nadie nos dé soluciones. Este debate va a contribuir positivamente a que se habiliten procedimientos, metodologías, como para empezar a recibir, si no de golpe, a muchos de forma continuada. Algo va a ganar en España en este debate de como país. Lo segundo, efectivamente no es fácil, no es operativamente sencillo asumirlo, y además hay que pensar que esta solución, antes que nada, es una solución temporal. Estamos hablando de personas que vienen huyendo de una guerra y que lo ideal a medio plazo, a corto plazo si pudiera ser, es que se repatriaran, que volvieran que reconstituyeran su vida familiar, acabar con el problema de Siria y volver. Porque si de lo que hablamos es de una emigración millonaria de personas de Siria hacia España, se producen dos fenómenos. Uno, que si nosotros aquí buscamos esa alternativa de integración para siempre, lo que habremos es desenfocado el problema de Siria y seguramente incluso indirectamente sin querer haber ayudado al gobierno dictatorial que tiene Siria ahora mismo, ¿no? La gente sale corriendo de allí y no creo que los más disgustados sean los gobernantes de Siria. Por tanto, hay que actuar en varios frentes y lo que tenemos que hacer es aquí responder a la situación de emergencia, pero hacerlo de manera, como digo, coordinada. No es nada fácil, no es nada fácil. Y Alemania ahora está apretando en buena medida porque le aprietan a él. Si no quisieran ir a Alemania, yo he escuchado hoy que en Gran Bretaña se están planteando a 5 años, pero que además la gente vaya en barco. Fíjese que están atravesando a nado el Mediterráneo, se están buscando la vida para llegar a la frontera de Hungría, y los ingleses dicen que tienen que buscar un billete de barco para ir a Londres. Eso, digamos que es un debate muy distinto al nuestro.
Correcto.
Hoy Zapatero está en Toledo precisamente y acaba de hablar de ese asunto.
Europa es el 8% de la población y el 50% del gasto social del mundo, y ahora Europa va a demostrar que también es no es una Europa de fronteras, sino una Europa de valores, con este proceso de acogida de tantos y tantos ciudadanos que sufren la guerra en Oriente Medio.
Esta es la idea, una Europa de valores. Más claro no se puede decir.
Bueno, yo coincido en que Europa es, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial, un espacio en el que nos pusimos de acuerdo en dos cosas, estructuralmente hablando. Una, que todos aceptábamos el mercado económico. Lo bueno de las sociedades es que crezcan, pero al mismo tiempo que crezcan para repartir. Esto es lo que se llama el modelo social europeo, que significa crear economía, querer crecer, pero no volvernos locos con la riqueza por crecer, sino simplemente para repartir. Por eso tenemos ese tanto por ciento de gasto social, que identifica a Europa como seguramente el mejor espacio en el mundo para vivir. Por eso, porque precisamente mucha gente quiere vivir como nosotros, cree que solo lo puede hacer donde nosotros, tenemos que hacer un segundo planteamiento, que es un planteamiento de Estado. Si todo el mundo que quiere vivir como nosotros, donde nosotros, viene a Europa, no nos engañemos, a más allá de los valores, lo que tenemos es un problema práctico. Y por tanto tenemos que seguir manteniendo Europa como una referencia moral que ha planteado las grandes ideas revolucionarias del planeta, y donde además aspiramos a vivir bien, a trabajar para vivir, no a vivir para trabajar, que es como lo resumiría seguramente Weber. Pero lo cierto y verdad es que al mismo tiempo tenemos que ser serios entre nosotros mismos y no plantearnos el problema en función de por qué frontera entra el problema. Porque aquí, cuando el problema entra por una frontera, se plantea de una manera, cuando entra por otra, se plantea de manera distinta. Y al final hay un juego de poder en Europa que también hay que arbitrar, ¿no?
Carlos, ¿cuál es tu percepción de todo esto?
Se acerca bastante a lo que dice el señor Page. Efectivamente, las soluciones creo que son temporales, a no ser que alguien encuentre el acomodo para siempre. Y bueno, al final, los pueblos migran y los pueblos se enriquecen con llegada de otros, y nosotros nos vamos y otros vienen, y sí, pero efectivamente es muy probable que aquellos que han venido huyendo de su tierra quieran que su tierra se pacifique, porque lo que uno quiere es vivir en sus lugares y a lo que está acostumbrado, etcétera. Bueno, si no tiene más narices, pues sale, se va, cambia. Oye, los niños se adaptan porque se hacen enseguida los sitios, pero bueno, los más mayores nos cuesta más. O sea, que posiblemente alguien tendrá que actuar en esos lugares de una manera contundente y poder garantizar que toda esa gente viva donde quiere vivir, que seguramente es su tierra.
Tengamos en cuenta un problema práctico. Yo escuché ayer que Alemania ha habilitado un presupuesto extraordinario de 6.000 millones de euros solo para atender a los refugiados que están viniendo. Para que la gente me entienda, es el presupuesto de Castilla-La Mancha para todos los servicios públicos durante un año.
Fíjate, claro, pero ahí lo tienes.
Estamos hablando de un problema real, más allá de otras cosas, y por tanto tenemos que, en este sentido, sobre todo intentar, sería una primera política razonable, es que todos apartáramos la demagogia. O sea, la política en su conjunto tiene que tener valores y tiene que tener límites, las dos cosas, porque además los límites en la aplicación de las políticas tienen que estar excluidas de la demagogia, y alguna he visto en estas últimas semanas, ¿no?
Bueno, ahora llega ya la Feria de Albacete, que usted sabe que yo soy un clásico.
Estoy
anunciado en todos los carteles.
Es de los mejores eventos que hay en España, se lo recomiendo a todo el mundo.
Yo también.
De Málaga, no es la de Sevilla, pero es probablemente de las ferias de interior, de los espectáculos más importantes que hay en España.
En términos taurinos, y yo como aficionado le aseguro que la Plaza de Albacete es una plaza seria, una
estupenda,
plaza,
una feria taurina estupenda.
Y luego la feria, el divertimento en sí, sí. Yo llevo pasándomelo bien. Como usted, ya creo que le he contado alguna vez, soy el español que más veces ha ido a Albacete sin causa justificada, es decir, sin tener que ir a cobrar una herencia, ni...
Es la mejor manera de ir, sí.
Claro, y me lo paso extraordinariamente bien. Pues ya verá usted, por tanto decir esto, estoy año a lo mejor no voy a poder ir.
No, pues yo voy a la corrida del día 10, que es buenísima. O sea que...
Sí, bueno, pues allí lo pasaremos muy bien. Y, por una última pregunta.
Sí.
Estos socios, bueno, estos, sí, bueno, sí, los socios de legislatura que usted tiene, sí. Usted era otro de los que no iba a pactar con Podemos, ni con populistas, ni con nada, y le ha faltado tiempo.
No, ¿qué no, tal? No es así, pero bueno, ahora se lo explico.
Esto le marca muy de cerca, le piden cosas imposibles o le dejan hacer lo que usted quiera.
Bueno, vamos a ver, en primer lugar, los políticos tenemos que gestionar la realidad, no quimeras distintas, ¿no? Yo dije que no íbamos a formar coalición con Podemos y no lo hemos hecho. No solo no tenemos pacto de gobierno, sino que tenemos un pacto de investidura que además en el caso de Castilla-La Mancha es obligado. Porque la legislación que aquí se fabricó, yo creo que de manera, al menos en la intención muy muy tramposa, ¿no?, de pucherazo electoral, ha traído como consecuencia casi el problema para el que la fabricó, como siempre pasa en democracia, ¿no? La gente corrige los intentos de trampa. Al final, a mí me hubiera gustado poder tener el problema entre elegir entre Podemos y Ciudadanos. No lo he tenido porque, como consecuencia de la ley electoral de Cospedal, Ciudadanos, que ha tenido muchos votos, sin embargo no ha podido conseguir escaño por esta ley un tanto restrictiva de las libertades que tendremos que cambiar. Pero dicho esto, no hemos formado pacto de gobierno, tenemos un pacto de investidura. Tengo que decir que el acuerdo es, en conjunto, me parece bastante compatible con cualquier equilibrio social y económico, que no incumple ninguna normativa de rigor presupuestario ni plantea nada que rompa ninguna costura. Por tanto, yo me parece que no hay una dificultad de fondo, ¿no? Y hemos formado un gobierno que es monocolor, que es razonablemente estable, que obviamente tendrá que seguir pactando, pero es el signo de los tiempos. Me da la impresión de que algunos, después de las elecciones de diciembre, van a corregir mucho su doctrina, porque van a tener que estar hablando permanentemente unos con otros, ya lo verá.
Pero, presidente, la pregunta, siendo más concretos, por ejemplo, en educación, ¿va a condicionar la educación en Castilla-La Mancha ese acuerdo de investidura entre PSOE y Podemos?
Bueno, va a facilitar. Podemos me ha hecho a mi presidente. Tengo que decirles que si Podemos no me hubiera votado, lo que hubiera pasado por una legislación muy extraña que tenemos en Castilla-La Mancha es que un partido sin mayoría parlamentaria hubiera obtenido la presidencia. O sea, si pasan dos meses sin formar gobierno yo, con apoyo de quien fuere, salía Cospedal, que tenía unos poquitos votos más que yo. Y esto también es un atropello democrático, porque además te lleva a no poder sacar nada en el Parlamento. Es un absurdo que habrá que cambiar en el tiempo. Pero a lo que voy, no nos quedaba más remedio al margen de todo. Pero es al contrario. En educación, si hay un partido preparado y que sabe de educación en España, es el PSOE. Y en educación vamos a hacer muchas cosas, las estamos haciendo ya. Hoy acabamos de aprobar en el Consejo de Gobierno becas escolares para comedores escolares. Hemos ampliado el número, más de 400 nuevos trabajadores, porque hemos empezado a bajar algo las ratios. Bueno, creemos en el sistema de educación pública en España, pública y además, si quiere usted, conveniada también, porque hay mucha gente que la hace de manera concertada, pero que ayuda en la mentalidad pública. Nosotros creemos en este sistema y, por tanto, en este sentido, yo no sé lo que apretará Podemos, pero me parece que nosotros vamos muy deprisa. Es decir, que me da la impresión de que algunos, cuando quieran apretar, nos van a ver a kilómetros haciendo cosas.
¿Sí a los colegios concertados, entonces?
Mis hijos van a un colegio concertado y uh-huh. Hay veces que esto me ha supuesto críticas en algunos sitios y en otros sectores, uh-huh. Y le voy a decir una cosa, me siento muy contento del colegio al que van mis hijos, por muchas razones, entre otras cosas, porque creo que en España sería imposible garantizar la universalidad del servicio si no contáramos también con una parte del sector privado que se aviene a los parámetros que le obliga la ley, que le obliga el Estado y que, por tanto, de alguna manera son semipúblicos, para entendernos, ¿no? Yo creo que en este sentido, en España lo hemos ido resolviendo bien y más allá de otros fanatismos, las cosas van bien.
Emiliano, sí. Muchísimas gracias por atendernos. Carlos, ¿algo más que le querías comentar?
Que le mando un abrazo, que tenemos pendiente varias cosas, él sabe.
Eso es, y lo haremos en persona además.
Correcto.
Un abrazo,
presidente de la Junta. Gracias.
Mucha suerte, de verdad.
Gracias. Carlos, hay que darle las gracias al presidente de Castilla-La Mancha porque teníamos una agenda apretadísima. Va a estar dentro de un rato con Zapatero y nos ha atendido muy amablemente estos 25 minutos.
Hombre, se lo pasa mejor con nosotros que con Zapatero, eso ya te lo digo yo, ¿eh? A pesar de que Zapatero es muy simpático, también te
sí.
lo digo.
Bueno, sí. Tú lo conoces más que yo,
por
está
eso,
claro.
Por eso. Un abrazo, Cristóbal, que vaya. Muy bien.
Carlos, hasta muchísimas pronto. Gracias. Mucha suerte en esta temporada.
Gracias, adiós. Hijo.
Son las 12:30, la entrevista en directo con el presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García Page, junto a Carlos Herrera, el director y presentador de Herrera en COPE. Seguimos ya, como siempre, desde tu cadena COPE más cercana.
La mañana.